su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa.
Y sigue estando ahí la puerta del Caray, que está aquí con nosotros el doctor Álvaro Lima. ¿Cómo anda, Álvaro? Buen día, bienvenido.
Buen día, Manuel, buen día a Carlos y a la audiencia de FM Alegría. Contento de estar nuevamente por aquí.
Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Después me voy a dedicar, están pidiendo que dé explicaciones de por qué perdimos y el escribano y el otro. Por eso después, dentro de media hora, ahora vamos a hablar de cosas más serias.
Sí, más importante, ¿no? Porque...
Seguro, están para jugar. Paisano Luis Alberto Gabriel y el paisano le mandamos a mi concuñado un saludo grande también. Bueno, la barra que anda toda en la vuelta escuchando la 91.3, mañana viernes. Se nos fue agosto, Álvaro. Buen día. Buen día de vuelta.
Sí, buen día de nuevo. Se nos va agosto. Finaliza un mes con mucha actividad, con mucha intensidad parlamentaria. Acaba de finalizar hace algunos días, más precisamente en la madrugada del viernes pasado, viernes 21 de agosto, un periplo para nosotros muy activo e intenso de 45 días, que significó la entrada de la rendición de cuentas, la discusión, el recibir a todos los organismos de la administración pública, las organizaciones sociales, y aquí quiero destacar primeramente el trabajo de la Comisión Integrada de Hacienda, la que integramos junto a Presupuesto, el agradecimiento a los funcionarios por la disponibilidad, por todo el desarrollo del trabajo de organización, de sistematización de los materiales, al equipo de Diputación y en este sentido a la Secretaría, la diputada Nelly Rodríguez, quien finalmente fue la que expuso durante algo más de 20 minutos todo el resumen de lo que significó para nosotros una rendición de cuentas que asigna, que otorga incrementos presupuestales confirmados para las cuatro áreas claves que habían sido anunciadas por el gobierno, que tenían que ver con la infancia, que tenían que ver con la seguridad, con la educación y por supuesto con las personas en situación de calle, y lógicamente el resto de la administración pública que ha podido recibir algunos refuerzos presupuestales. Y bueno, y ahora ya ingresando en estos días a la Cámara de Senadores, ahí va a haber otro tiempo para también poder confirmar esos 321 artículos que salieron de la Cámara de Diputados y en definitiva...
¿Por qué tan largo, Álvaro?
Son los plazos constitucionales que establece...
Es muy largo, lleva como un año y medio esta ORSI en la presidencia y están discutiendo una cosa de hace un año y... ¿No debería ser más rápido?
Debería ser más ágil,
para
sí,
poder
lógicamente.
Para poder aplicar esos artículos.
Y sí, y requiere también por las urgencias que la población demanda y requiere por los nuevos tiempos de comunicación en los cuales estamos insertos. Pero tenemos una constitución que por más que ha recibido varias reformas, claro, está hecha para otro contexto y otro tiempo. Para el tiempo de las cartas.
Seguro.
No para el tiempo de las plataformas digitales. Coincido que es así. Esta rendición presentaba por parte del gobierno la evaluación de en qué invirtió, en qué gastó, cuál fue la planificación programática de 2025 y lógicamente habría la posibilidad de otorgar algunas reasignaciones. Son 45 días solo en diputados, más 45 en senadores, estamos hablando de 3 meses con la posibilidad de que pueda volver a diputados si hay modificaciones en la Cámara de Senadores. Comparto, coincido, pero bueno, también es cierto que es la instancia para poder ir cambiando, modificando, corrigiendo errores cometidos en la gestión y, por supuesto, reafirmando el compromiso con las políticas públicas. Son instancias ineludibles y necesarias, pero coincido que los plazos debieran de ser más acotados.
Bueno, ¿qué fue lo que votó Cabildo que acompañó al Frente Amplio?
Votó el proyecto general de rendición de cuentas.
Proyecto general de rendición de cuentas.
Sin la cual no iba a ser posible pasar a la etapa siguiente, que es la discusión particular, sección por sección, capítulo por capítulo, ministerio por ministerio.
Bueno, ahora esta es la pregunta, ¿por qué yo iba con eso? Que mucha gente, Guido Manín Ríos, yo lo escuché, lo pasaste vos, Taylor, acá, cuando él daba las explicaciones y argumentaba por qué Cabildo con el voto apoyó eso.
Sí.
Mucha de la gente fue muy crítica cuando él argumentó. Ahora, cuando los ediles del Frente Amplio apoyaron el fideicomiso acá, ¿no es exactamente lo mismo porque creyeron que eso estaba bien?
Es otra...
Esa, no, te digo por esa misma gente, que era que escribe en redes ahí, mandaderos, ¿no? Así, pero ¿no es más o menos lo mismo? Porque por su convicción, para ellos estaba bien.
El escenario departamental es un contexto diferente. Estaba en juego una línea de crédito millonaria que ha sido otorgada a la Intendencia de Salto. Creo que hubieron argumentos muy valederos en quienes apoyaron esa instancia. También es cierto que la fuerza política se había adelantado con una declaración pública que establecía que había que votar en un sentido, de no apoyar ese fideicomiso. Tengo mis reparos, pude hacer mi evaluación en su momento. Hoy hablar sobre algo que ya está resuelto y laudado me parece que no va a aportar. Lo que sí me interesaría que esos ediles que fueron enviados al Tribunal de Conducta Política no sean sancionados, porque en definitiva, más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo, creo que había argumentos válidos como para poder entender y comprender lo que se votó. Personalmente, y lo dijimos en campaña electoral, éramos de la idea de continuar con aquel fideicomiso que cayó de 15 cuotas anuales, ¿se acuerdan? De alrededor de 200 millones de pesos, que iba a permitir saldar en este periodo de gobierno y poder dejar a la Intendencia, bueno, con otra liquidez, con otro oxígeno económico. Nada de eso ocurrió, por tanto no vamos a ahondar. La elección departamental arrojó un resultado, ahora hay líneas de privatización en diferentes sentidos, con lo cual claramente queda demostrado que lo que se dijo que sí iba a ser mejor no ocurrió ni va a ocurrir. Pero a nivel nacional, sin esos dos votos de Cabildo Abierto, no hubiese habido apoyo a la infancia, no hubiéramos tenido los 31 millones de dólares, no hubiera habido apoyo a las personas en situación de calle, que cuando asume el gobierno nacional se encuentra con un relevamiento que en la realidad triplicaba a lo que se le había informado. Entonces es un hecho grave que tiene relación directa con el empobrecimiento de la población estructural, 20%. Y lógicamente que a partir de ahí, de esa habilitación que desarrolla desde la votación Cabildo Abierto, se permitió avanzar y llegar a algunos acuerdos donde sí, después en las discusiones particulares, bueno, blancos y colorados y el representante unitario del Partido Independiente pudieron acompañar alrededor de 180 artículos. Ahora bien, no se entiende por qué esa actitud de negarse a apoyar recursos económicos cuando la rendición de cuentas habilitaba la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, yo creo que ahí se trabajó desde el propio gobierno nacional, primeramente, desde Presidencia de la República y desde la bancada legislativa en diputados, con el partido Cabildo Abierto, para poder llegar a algunos acuerdos que tenían que ver con poder reforzar esos incrementos presupuestales, sobre todo en infancia, a partir de algunas leyes complementarias de esta rendición o a partir de las próximas rendiciones de cuentas. Van a quedar dos, claro, 2027 sí. Y 2028. En año electoral no se hace la rendición. Así que bueno, por ese lado me parece que es importante, da tranquilidad para poder seguir ejecutando el plan de gobierno, y a la población tendremos seguramente en las instancias de encuentro militante y político la oportunidad para recibir este tipo de planteos y aclarar ciertas confusiones que se han generado.
Álvaro, lo que se ve casi siempre, bueno, lo que vemos de afuera es como una constante política, ¿no?, en la rendición de cuentas, que en definitiva hay que medir los cambios, por así decirlo, para, bueno, repartir, ¿no? Porque es como lo mismo que pasa en una casa, se paga con esto, pagamos con esto, vamos a comprar con esto. Yo me imagino que, no sé, los recursos que le queda al Estado, pero para manejar, básicamente, tiene que ser económica y evitando otras cosas mayores, ¿no?
Sí, sin duda. Y que siempre, al finalizar cada instancia de presupuesto nacional o de rendición, queda la satisfacción de haber podido cumplir con algo hacia todos. y la frustración de no haber podido dar más a todos. Es así, ocurre de esa manera. Pero bueno, siempre decimos que cuando se administra hay que tener muy en claro cuáles son los recursos con los cuales se va a disponer, cuál es el déficit fiscal que hay que administrar, cuál es el crecimiento que se proyecta, y por supuesto para este gobierno siempre ha sido muy importante la inversión privada. Y en ese sentido creo que hay que hacer más, creo que es necesario enfocar los esfuerzos para captar más inversiones y sobre todo generación de empleo genuino. Ahí estamos en un debe, en la región, pero en el país. Necesitamos generación de empleo genuino y eso requiere defender la soberanía nacional, por un lado, y por otro lado, una mejor y mayor distribución de recursos.
Álvaro, otro tema que te quería tocar, que no tiene nada que ver con lo que estaba hablando ahí, todo lo que está pasando con el fenómeno del Niño, ¿no? De cómo nos ha afectado, cómo ha afectado a Salto. Hace poquito, en el correr de la semana, hubo una reunión con los diputados, con Tela y nuestro vecino de Brun, con el intendente Albizu, donde un poco los ponía al tanto de las medidas, y estuvo reunido en Montevideo también, y los recursos que van a venir para hacer frente a lo del Niño. ¿No estaba o no te invitaron?
A esa reunión no fuimos participados, pero no quiere esto decir que tengamos inconvenientes con los diputados, todo lo contrario. Tenemos una muy buena vinculación. Yo creo que todo esfuerzo suma y aporta a la causa. Donde hay afinidad política y donde hay una alianza electoral, lógicamente que la posibilidad de reunirse y de buscar sintonías y de generar una agenda de trabajo es viable. Nosotros lo hicimos en el periodo pasado, desarrollamos un trabajo histórico. Diputado oficialista con un intendente, desarrollamos un trabajo de compenetración de agendas histórico y que se plasmó en los resultados y que tenía como prioridad no tensionar los vínculos nacionales con un gobierno de coalición republicana. En nuestro caso, hacemos nuestras gestiones, acortamos camino por ser diputado de gobierno y hablamos con las autoridades. El 19 de agosto tuvimos un encuentro con el ministro Alfredo Frati, y hay algunas medidas complementarias que van a llevar al departamento a partir de lo ocurrido el pasado 18 de julio, donde el gobierno nacional actuó rápidamente, se movilizó desde el propio presidente de la República, pasando por el Ministerio de Ganadería y aquellos organismos que tuvieron que intervenir, porque ahí también hubo una problemática que afectó seriamente a la vivienda, y esto fue muy valorado y valorado positivamente por la población. Y en ese sentido, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, hizo un anuncio hace unos días. Lo hacíamos público en nuestras redes sociales, que es la Junta Nacional de Seguridad Climática, que es para afrontar los pronósticos de mucha lluvia previstos para septiembre, octubre y noviembre.
Y tener una respuesta urgente para eso.
Sí, con apoyos, con inversiones del gobierno nacional, pero también con recursos provenientes del BID y provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Ahí son los 750 millones.
Algo más de 700 millones de
dólares. 750 millones.
Sí, para atender las emergencias que ya están pronosticadas y que hacen relación a que solamente en los meses de septiembre, octubre y noviembre estaría lloviendo una cantidad de milímetros que es mayor al promedio anual.
Claro, no, y sobre todo ahora hay que ver, no hemos tenido repercusiones, Carlos, de lo que ha pasado con el granizo, que sí, fue fuerte, si fue para algunas zonas de Chacra, esto, y qué repercusiones tiene, que eso sí, nos vamos a ir enterando con el correr del día también, ¿no? Porque no es solo lo que pasó, sino lo que está pasando y las predicciones de lo que va a venir. Pero volviendo a otro tema, me preguntarle a Álvaro Lima si en el presupuesto se acordaron o hay algo de los jubilados que cobran muy poco, que no llegan a fin de mes. ¿Se ha proyectado algo de eso?
Los aumentos legales que se suceden cada año y con incrementos a partir del mes de julio que ocurrieron. Hubo un ajuste hacia el mes de julio Y en el caso nuestro, lo que hemos estado trabajando con el Banco de Previsión Social, con su presidenta Jimena Pardo, es la pasividad anual complementaria.
¿De qué se trata eso, Rodo?
Es un beneficio para los jubilados y pensionistas de todas las cajas, del BPS y para estatales. Un beneficio extremadamente ambicioso, que estaría vinculando a 610.000 personas.
Que son los que están más bajos.
Y en realidad para todos.
Ahí va.
Los que están en una situación de penuria.
Ahí
y
va.
Cuando uno, por lo menos cuando uno trata de armar alguna iniciativa, siempre trata de ir más allá de lo que se propone, como para que ese proyecto pueda dar lugar, primero, a que sea atendible, y después a que se pueda tomar parte de...
Claro, viste lo que están ganando los jubilados, lo que ha subido todas las cosas, porque somos un país caro, Uruguay es caro. Es decir, a veces es difícil llegar a fin de mes.
El costo de vida ha ascendido, también es cierto que los niveles inflacionarios han bajado, pero lógicamente nosotros tenemos una coyuntura regional, no de ahora ni del periodo pasado, sino que ha sido histórica, de mucha informalidad, de mucha sofralidad y de mucha precariedad. Y en ese sentido es lo que le hemos manifestado a la propia presidenta del BPS y al subsecretario del Ministerio de Trabajo, el doctor Hugo Barreto, que hay que empezar a buscar algunas alternativas que tiene que ver con lo que dije recién, con la generación de empleo genuino. La ley de empleo integral ha sido un avance, la ley de mercado fronterizo también, que es una ley aprobada en agosto del año pasado, que toma medidas que no son definitivas, que permanentemente exigen un monitoreo y una evaluación con los centros comerciales, con los comerciantes individualmente constituidos de las regiones, para poder paliar los estragos que causan las economías familiares, la diferencia de precios. Pero necesitamos avanzar en la generación de empleo genuino. Necesitamos transformar, se lo dijimos al BPS y se lo dijimos al Ministro de Trabajo, el número mínimo de jornales para acceder al seguro de desempleo, que son 150 jornadas. Hay que bajarlo, porque no se llega más a 150 jornales. Y necesitamos una franja escalonada y especial de varios seguros de desempleo, que tome en cuenta cantidad de jornales y, en base a esa cantidad de jornales, subsidios de 3, 4, 5 y 6 meses.
¿De dónde sale esa plata? Es la gran pregunta.
La plata sale de los aportes patronales, sale de los aportes del Estado, sale de las empresas privadas, sale de las inversiones. Hay fondos.
¿Tiene fondos? ¿Tiene plata para afrontar eso el BPS?
Sí, tiene el BPS. Lo que nosotros le estamos planteando a las autoridades nacionales es administrar de otra manera los recursos y poder solucionar la demora y la espera que ocasiona cada fin de zafra, que tenemos que estar esperando que el Poder Ejecutivo elabore un proyecto de ley, llegue al Parlamento, lo discutamos y demoremos, y después las trabas...
Sí, lo más claro fue lo que pasó con la naranja el año pasado, que no llegamos para la fiesta.
Bueno, ahí está, con nuestro planteo se termina eso. Con nuestro planteo tendríamos una ley. Teniendo una ley, al finalizar la zafra, en forma automática se liquidan los haberes y se pagan. Y si usted no llegó a los 150 jornales, va a tener tres franjas a partir de los 75 para poder determinar el Estado si van a corresponder tres meses de seguro, cuatro o cinco.
De acuerdo a la cantidad de jornales.
De acuerdo a la cantidad, porque hoy el gobierno está liquidando siempre por seis meses.
Claro.
La liquidación de rubros es por seis meses. Así usted trabaje 70 jornales o menos, como le pasó a los trabajadores y trícolas de Jun, o 150, o quienes se aproximen a las 150. Es decir, que con la propuesta estamos solucionando trabas y demoras administrativas, pero por sobre todas las cosas le estamos cuidando la plata al Estado, que es decir, lo mismo, cuidarle la plata al que aporta, que es la gente.
Ahora, Álvaro, la pregunta es, ¿ese es un proyecto de ley, no?
Ese es un proyecto de ley que tiene iniciativa privativa en el Poder Ejecutivo. Por eso el camino nuestro no fue ir a diputados, fue saltear esa etapa previa comunicación a diputados, lógicamente. Por eso iniciamos la recorrida con la presidenta del BPS, después fuimos al Ministerio de Trabajo, vamos a pedirle a Martín Balcorba, subsecretario del Ministerio de Economía, a la reunión para presentar estas dos propuestas, subsidios escalonados y pasividad complementaria, porque en definitiva es el que tiene la caja. Después vamos a ir a Presidencia de la República, queremos hablar con Alejandro Pacha Sánchez, y después queremos involucrar a las organizaciones sociales. ¿Y la puerta de entrada cuál es? El PCNT. Estaremos solicitando una reunión con Marcelo Abdala. Movilizar, interesar al Poder Ejecutivo.
Y en todo esto, ¿no? En todo esto, ¿cuánto tiempo nos lleva?
Y a mí me va a llevar el tiempo que tenga que llevar.
Porque viste que todas las reuniones, quiero reunirme con este. ¿Vos sabés que te tienen que dar la reunión con el Pacha, la reunión con el presidente? Es decir, no decía, Loro, vení mañana que te espero.
No, tiene su tiempo.
Hay cierta burocracia en todo esto, que es lo que hace...
En toda la administración pública hay burocracia. Uh-huh. Y cuando representás al interior, mucho más. Creemos nosotros, por nuestra manera de trabajar, que el contacto y la agenda que hemos desarrollado con la administración pública ayuda. Cuando te conocen más y saben que estás gestionando
determinados
temas. Y sí, esto es urgente. Esto era para
lo venimos hace cuántos años venimos con todo esto de los seguros, el parcial y...
Puedo hablar por mi historia. La pasividad anual complementaria la presentamos en el periodo pasado, comienzo de 2021, y no estuvo nunca en la agenda nacional. Volvemos a presentarla en esta legislatura y queremos que el gobierno nacional tome en cuenta algo de esto que estamos presentando. Ahora, es cierto, hay demoras, hay burocracia. Ahora, es mejor hacer esto a no hacer nada. Es mejor intentar y que se pueda interesar al gobierno nacional a esperar a que por ahí el Poder Ejecutivo piense en algo, o a que la bancada del Frente Amplio mañana pasado o en el 2027 sugiere alguna iniciativa. Bueno, si lo hace, mejor. Ahora, podemos hacer esto, queremos hacerlo, no nos cuesta nada, estamos para esto, hay que hacerlo.
No queda otra. Álvaro, ¿agenda?
Sí, agenda para el próximo miércoles 2 de septiembre, reuniones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Nos recibe la ministra Lucía Echeverri hablando de agenda nacional. Uh-huh. Esta reunión salió muy rápido, nos va a acompañar el alcalde de Villa Constitución, temas, infraestructura lumínica, iluminación del bypass, iluminación del tramo que va desde la colonia 18 de julio hasta la central hortícola del norte, el plan de seguimiento de la rehabilitación de la ruta nacional 31, y Villa Constitución lo que va a plantear a través de su alcalde son tres temas: un canalizador para el acceso principal al municipio, la posibilidad de contar con un radar en la zona, y el tercer punto tiene que ver con la señalización horizontal y vertical. Todo esto fue presentado por expediente. Lo que queremos es saber, bueno, que todo esto tenga a corto plazo fechas, ¿no? Que en la planificación haya principio y ejecución de obras. Y lógicamente también las giras que continúan por nuestro departamento. Tenemos pendiente, lo íbamos a hacer hoy, pero el mal tiempo previsto nos hizo cambiar un poco, una gira por el municipio de Colonia La Valleja. Ahí nos espera el alcalde Antonio Tejeira. Temas, conectividad Antel, la antena para la zona de las localidades de La Bolsa y Las Flores, que ya está aprobada por el directorio de Antel. Estuvimos con Alejandro Paz hablando de este tema el día del aniversario del Semanario Nacional Caras y Caretas. Uh-huh. y la posibilidad de poder avanzar en las 110 escrituras o títulos de propiedad que ya están aprobados para las viviendas de Pueblo Miliaro, Guavillú, Drapey y Cuchilla de Guavillú. El segundo semestre indica entrega de títulos en el municipio de Colonia La Valleja y en Rincón de Valentín, en el plan 3 de Pueblo Biasini y en el plan 3 de Rincón de Valentín. Lo que queremos es, reitero, aterrizar esas confirmaciones con fechas tentativas como para poder uno trabajar de otra manera y brindarle a la población que está esperando
la seguridad,
otras certezas.
Ahí va, otras certezas. Con esta nos vamos. ¿Qué sintió Álvaro el 25? día del comité de base.
Día de la independencia,
y día del comité de base.
Y día del comité de base, estuvimos participando en el comité Rodolfo Toto Aguirre, el comité al cual estamos adheridos, para un intercambio, uno de los intercambios importantes, ¿no? Los ámbitos de construcción colectiva, de participación, de revisión de lo actuado, de evaluación nacional, de algún análisis departamental, ¿sí? Significativo, importante, contó con una presencia de 20, 25 personas. Se viene el Congreso Nacional del Frente Amplio para el mes de octubre, y fue positivo, fue bueno. Nos habíamos dispuesto a participar exclusivamente en ese comité, siempre acostumbramos a recorrer algunos. Este año dijimos, vamos a participar en el comité Rodolfo Toto Aguirre, porque tiene que ver con lo que va a venir, con la reorganización del trabajo desde el comité, con lo que venimos ya planificando desde el Encuentro Federal Artiguista.
El ENFA ya comenzó a moverse, ¿no? Yo he visto que hay varias reuniones.
Sí. De a poco, lentamente.
Pero ellas se están haciendo más públicas.
Sí, y eso va a ir creciendo, y en el caso nuestro, esperando el tiempo de la primavera, monitoreando lo que va a suceder con el efecto climático que está anunciado, que va a generar enormes problemas para muchas familias, pero esa actividad política y militante se va a ir incrementando.
Doctora Lola Lima, gracias por venir, como siempre, un placer recibirte. Bueno, nos vemos en breve.
Gracias por la invitación.
No te pierdas.
Saludos, buen fin de semana.
Dale, Álvaro, gracias. Ya volvemos, no te vayas, seguimos hasta las 12 del mediodía.